Shalom, saludos hermanos y amigos que nos escuchan. Estamos en la serie de los estudios de Torá, capítulo 12, la parte 2. ¿Okay? O sea, estamos ahora en el verso 28. La primera parte del capítulo 12 la consideramos hace un par de semanas. Y hoy nos corresponde analizar la parte segunda del capítulo 12, porque es un poquito extenso. Por eso lo dividimos en dos. Así que hoy comenzamos con el verso 28. Éxodo 12, 28. Shemot, libro de Shemot. Vamos a leer 27 para el contexto. Habréis de decir, sacrificio de Pesaj es para Yahweh, que se apiadó de las casas de los hijos de Israel en Egipto, al dañar él a Egipto y a nuestras casas salvó. Se inclinó el pueblo y se prosternaron. Entonces el verso 28 dice, fueron e hicieron los hijos de Israel como había ordenado Yahweh a Moshe y a Aarón, así hicieron. Era la medianoche y Yahweh causó la muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Paró, que estaba sentado en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de animal. Ok, mire que es curioso que Yahweh esperó la medianoche y dice que él causó la muerte a todo primogénito. Pero ¿cómo causó la muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto? Ya habíamos explicado antes, ¿verdad? Que esa noche, que Yahweh siempre estando en el cielo, él obra a través de sus mensajeros, de sus malajim, ¿verdad? Y esa noche probablemente, aunque es una especulación, probablemente había dos malajim allí. Uno de ellos, que es cierto, que lo dice la escritura, era el Malach Hamavet, o el Malach Hamawet, que es el ángel o el mensajero de la muerte. Y el otro probablemente era el Malach Yahweh, que era el que representa a Yahweh. Por eso dice que Yahweh pasó esa noche por allí junto con el otro, con el ángel de la muerte, y produjo esa mortandad. Eso me recuerda una vez que yo estaba visitando en Guayama, mi pueblo, un grupo de adventistas que se habían separado de la iglesia, ¿verdad? Por el causa del mensaje de la justificación por la fe. Y le decían así los hermanos de la justificación por la fe, porque aunque eran adventistas ya se habían separado de la iglesia. Y a mí me dio por visitar ese grupo en Guayama, mi pueblo. Y casualmente el día que fui, estaba diciendo el maestro allí que Yahweh o Dios, como ellos lo llaman, nunca ha matado a nadie. Y yo no, obviamente no comenté nada en el momento, pero después le comenté a mi esposa, este hermano como que no sabe lo que está diciendo. ¿Y cuántas personas no dice la escritura que mató Yahweh? ¿Ah? Y después, más tarde, supe que estaba yo en ignorancia, hermanos. Aquel hombre tenía razón. Lo que él quiso decir es que Yahweh personalmente nunca ha matado a nadie. Y eso es verdad, hermanos. Porque toda muerte que ocurre en cosas como esta que estamos tratando ahora, ¿no? Estas mortandades y estos castigos, ¿verdad? Con la muerte, siempre lo ha producido un mensajero de Yahweh. Entonces, es verdad, hermanos, Yahweh nunca literalmente o directamente ha matado a nadie. Él utiliza siempre al Malach Hamawet, Malach Hamawet, que eso quiere decir el mensajero de la muerte. Y sobre eso, pues, los judíos han elaborado una serie de fábulas, ¿verdad? Pero el dato en sí de que hay un mensajero de la muerte es correcto. Así como hay un mensajero de Yahweh, que es el que habla en nombre de Yahweh, etc. ¿No? Así que él pasó esa noche sobre las casas de Israel, de los hebreos, y por eso se llama ese día Pesaj, ¿verdad? Que significa pasar sobre, pasar por encima de o pasar por alto. Pero no pasó por alto las casas de los egipcios. Y en cada casa donde había un primogénito, pues ahí moría el primogénito. Verso 30. Se levantó Paró de noche, él y todos sus servidores y todo Egipto. Y hubo un clamor grande en Egipto, pues no había casa donde no había allí un muerto. Quiere decir entonces que los egipcios todos tenían familias, todos tenían hijos, ¿eh? Y donde hay hijos, pues hay un primogénito, porque el primero que nace es el primogénito, ¿no? Así que dice ahí la escritura que no había una casa donde no hubiera un muerto. Así que imagínense el gran clamor, ¿verdad?, que habría en ese país murieron primogénitos, dice la escritura. Si eso incluye primogénitas, pudiera ser, pero no me parece. Porque cuando se habla en la Torá de primogénitos, generalmente se refiere a varones, ¿verdad? En este caso no tengo la seguridad porque está hablando de egipcios, ¿no? De paganos. Y pudiera ser que incluyera primogénitas también. Lo que tengo en mente es que cuando se habla, por ejemplo, de las leyes de primogenitura en Israel, se refiere siempre al primogénito varón. Verso 31 dice: convocó a Moshe y a Aarón de noche y dijo, ese fue el paró: levantaos, salid de en medio de mi pueblo, también vosotros, también los hijos de Israel, y partid, servid a Yahweh como habéis hablado. Verso 32: también vuestras ovejas, también vuestras vacas tomad como habéis hablado, y partid y bendecidme también a mí. Ah, qué cambio, ¿eh? Ahora sí. Volviendo un poquito atrás, eso de que era la medianoche tiene un significado interesante, ¿verdad? Para todos los que celebramos Pesaj. Por eso es que ese servicio de Pesaj que se hace el día 14 de Aviv en la noche, ya ha entrado el 15, se extiende en algunos casos, ¿verdad? Entre nosotros no es muy común esto, pero entre los judíos sí suelen extender el servicio hasta la medianoche, hermanos. Y cuando terminan la cena y terminan las Hagadá y todo lo que se hace, hay veces que lo repiten otra vez, las Hagadá, la narración, o por lo menos siguen cantando y siguen dialogando y conversando hasta que les coge la medianoche. Esa es la tradición, ¿no? Entre los judíos tradicionales. Nosotros no lo hacemos así, no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Es muy difícil para la mayoría de nosotros quedarse despiertos hasta medianoche, especialmente después de una cena, como la cena que vamos a tener esa noche, ¿verdad? Y lo vamos a hacer aquí, después vamos a dar instrucciones más precisas sobre todo lo que tienen que hacer para que participen con nosotros en esa celebración de Pesaj que vamos a hacer este año. No de Pesaj, de la cena memorial de Pesaj, que es diferente, ya hemos explicado eso, y que la vamos a transmitir desde Google Plus, si todo sale bien, ¿verdad? Suponiendo que ese sistema falle o pase algo, lo vamos a transmitir desde aquí, aunque sea sin video, solamente con audio. Pero esperamos que todo funcione bien y que no haya inconvenientes ni contratiempos. Bueno, convoca el paró a Moshe y a Aarón. Y les concede ahora lo que les había negado antes, ¿eh? De que se llevaran sus ovejas y vacas y todas las cosas. Es más, no solamente le dieron permiso de salir de Egipto, no fue que le dieron permiso, mejor dicho, fue que los botaron de Egipto. Mire el verso 33. Presionaron los egipcios al pueblo para apresurarse, para expulsarlos del país. Ya que ellos dijeron, todos nosotros vamos a morir, ¿verdad? Pensaron ellos que la muerte de los primogénitos se podría hacer extensiva a todos los demás ciudadanos y temían que todos los egipcios murieran. Y por eso botaron, expulsaron a los hebreos del país. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Los corrieron, los botaron, sí. Pero por miedo, estaban aterrorizados con lo que estaba sucediendo. Verso 34. Llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus restos envueltos en sus ropas sobre sus hombros. De ahí proviene la costumbre, ¿verdad? Y la festividad que se implanta y que se implanta un poquito más tarde y que se llama la fiesta de las ázimos, ¿verdad? O los panes sin levadura. En memoria de, en recordación de ese hecho de que el pueblo hebreo no tuvo tiempo de, ¿verdad? De fermentar su masa de pan, ¿no? ¿No? La harina para pan, y tuvieron que llevársela así, sin leudar, y por eso pues comieron en esos días panes sin levadura. Verso 35. Y los hijos de Israel habían hecho de acuerdo con la palabra de Moshe, pidieron de Egipto Kelí, objetos de plata, pero aquí traduce objetos de plata y objetos de oro y vestimentas, pero como ya les habíamos explicado, ¿verdad? Que la palabra Kelí significa también joyas, alhajas, ¿eh? Y Es la traducción que más me parece, que más acertada me parece en este caso por el resultado, ¿no? Que más tarde ellos se pusieron esas alhajas en las orejas y en el cuello, como dice la Torá. Lo que pasa es que no lo dice en este momento, ¿verdad? Pero lo dice más adelante. Así que ellos despojaron a Egipto, ¿verdad? A los pueblos, a los pobladores de Egipto de objetos de plata y de oro y vestimentas. Verso 36. Y Yahweh dispuso la gracia del pueblo ante los ojos de los egipcios y les cedieron de acuerdo con su pedido y vaciaron a Egipto. O sea que fue un despojo, pero no fue un despojo, ¿sabe? Como en sentido de robo, ¿verdad? No fue un despojo obligatorio, vamos a decir. Fue un despojo, pero voluntario. Ellos cedieron, y aquí lo dice. Los egipcios les cedieron, ¿verdad? De acuerdo con su pedido. O sea, que ellos le pidieron, mira, danos esto y esto y lo otro, y ellos le cedieron todas esas cosas. Y así despojaron o vaciaron a Egipto, válgame. Imagínense si se llevaron mucho oro y plata, que más tarde, con esas inmensas cantidades de oro y plata, hicieron muchísimas cosas para el santuario, entre otras cosas, ¿no? Y empezaron a traer ofrendas de oro y plata y telas y todo, hasta el punto de que trajeron de más. Eso está más adelante en el relato, ¿no? Y hubo que pedirles que ya no trajeran más, porque había demasiado para la construcción del santuario, ¿verdad? Del Mishkan, inapropiadamente llamado el tabernáculo, ¿verdad? Como se conoce la versión Reina Valera, una traducción bastante fea, como acostumbro decir. El Mishkan significa la morada, no significa el tabernáculo. Significa la morada. Mishkan viene de Shkon, que Shkan, que es morar. Así que esa tremenda obra, ¿verdad? De construcción del Mishkan, el Mishkan, la morada, se logró gracias a que el pueblo hebreo despojó al pueblo egipcio de montones de oro, prendas y otras cosas, ¿verdad? Vasijas también de oro y plata. Entonces, verso, sí, como dice Ariel, les cobraron los años de trabajo, de todos los años, ¿verdad? Que habían trabajado en Egipto de gratis, apenas por la comida mísera que les daban de pan sin levadura, como estudiamos la otra vez, que les daban pan de aflicción, lo llama la Torá. Pan sin levadura para que se llenaran bien el estómago y tardara mucho la digestión, como suele suceder con el pan sin levadura, y así no gastaran mucho, ¿eh? Entonces, pues no les pagaban porque eran esclavos. Así que con este despojo que le hicieron por mandato de Yahweh a esta nación, a este pueblo de Egipto, ellos se cobraron, simplemente se cobraron lo que les debían. Verso 37. Se trasladaron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot. Esos son pueblos, ¿no? Ciudades. Como 600 mil a pie, hombres, aparte de los infantes. Imagínense, hermanos, 600 mil es más de medio millón, ¿verdad? De hombres. Si a eso se le suma probablemente igual número de mujeres, si no más, pueden ser más, ¿verdad? Esa ya pasa del millón. Y si a eso se le suman los niños, ¿verdad? Que seguramente, póngale tres niños por familia, muchachos, hijos, no necesariamente niños pequeños, ¿verdad? Hijos, fácilmente estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas que salieron de Egipto, ¿verdad? Preguntan que si es verdad que junto con los hebreos también se fueron algunos misritas. Sí, eso es lo que vamos a comentar ahora mismo. El verso 38 dice: y también una mezcla numerosa de personas ascendió con ellos, y ovejas y vacas y ganado muy pesado. Vamos a detenernos ahí. Esto es lo que llaman en otras traducciones una multitud mixta, una mezcla numerosa de personas. Ahora, oiga esto, sobre ese verso hay un comentario interesante del rabino Mordejai que les voy a pasar en este momento. Dice así: una mezcla de naciones paganas que aceptaron la fe de Israel. Ese es el comentario de Rashi, o Rashi, ¿verdad? Otra, dice: hombres de Egipto que se mezclaron con ellos, los mismos serán llamados Asafsuf, o sea, los que se unieron al pueblo de Israel. es el comentario de Ibn Ezra, otro comentarista rabínico. Ahora, la nota del rabino Mordejai dice: sin embargo, el autor del Carné Or, es una obra judía, dice que el término Erev Rav, que se traduce como una multitud mezclada o algo así, puede hacer alusión a ciertas, oigan esto hermanos, esto es importante, esa Erev Rav puede hacer alusión a ciertas tribus nómadas que habitaban con frecuencia entre los egipcios. Y eso nos refiere a un libro que se llama Historia de Israel, del John Bright, donde nos dice que en aquellos tiempos anteriores a Moisés y durante el tiempo de Moisés y después también, hubo ciertas tribus nómadas que eran hebreos también, pero que nunca se unieron al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo hebreo de Israel hasta este momento. Y en este momento, algunas de esas tribus hebreas, pero que no eran parte del pueblo de Israel, o sea, no eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Pero eran hebreos también, de allá venidos de Aram, de Padán Aram y de todas esas regiones. Y comentan algunos rabinos y algunos historiadores que algunos de esas tribus hebreas también se unieron aquí al pueblo hebreo, ¿verdad? Al pueblo de Israel en su salida a Egipto. Pero no se descarta a los egipcios también. O sea que hubo una multitud mixta, por eso dice una multitud mixta, ¿eh? De hebreos no israelitas y de egipcios que habían aceptado la fe de Israel, ¿eh? Pero qué pasa, que algunos de esos fueron los que le dieron grandes dolores de cabeza a Moisés más adelante, ¿verdad? Como ya ustedes conocen la historia. ¿Okay? Esos eran tribus, más abajo dice algo más, dice que eran tribus de nómadas y pastores, ¿eh? Casi todos los hebreos en aquellos tiempos eran pastores de ovejas y de vacas. Bueno, verso 39, pregunta Moshe, ¿por qué hay diferencia en cuanto a los años de esclavitud? Lo que pasa es que ese es un punto un poco técnico, ¿verdad? Algunos dicen 400, otros dicen 430 años. Lo que pasa es que algunos rabinos, algunos comentadores dicen que esos 30 años adicionales es porque se... No, 200 no. Si alguien dice 200, se queda demasiado corto. Fueron más de 400. Lo único que eso es contando desde el tiempo de Abraham, cuando se establece en Egipto, perdón, en Canaán, y que se llevan a Yosef para Egipto, ¿verdad? Que aunque no eran esclavos en aquel tiempo, y ustedes se acuerdan, ¿no? La historia que ya la estudiamos en Génesis, y se mudaron luego para Goshen, ¿eh? Y estuvieron un periodo de años allí que en felicidad y en tranquilidad y no pasaba nada. Nada malo, quiero decir. Entonces, cuando empieza el Éxodo, dice que un faraón que no conocía a Yosef fue el que esclavizó al pueblo hebreo, etc. Y ahí empiezan los 400 años de esclavitud. Pero antes de eso se cuentan 30 años de prosperidad en Egipto. Esas son interpretaciones, hermanos. La Torá no explica nada de eso, ¿verdad? Simplemente da los datos y los comentadores hacen las explicaciones. Bueno, verso 39. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto, tortas ácimas, porque no habían leudado. Pues ellos fueron expulsados de Egipto y no pudieron demorarse. Y también provisiones no prepararon para ellos. Verso 40. Y la permanencia de los hijos de Israel, lo que ellos habitaron en Egipto, fue de 430 años. Y fue al término de 430 años. Y fue que en la plenitud de este día salieron todos los ejércitos de Yahweh de la tierra de Egipto. O sea, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Es que los 400 años fueron los años de esclavitud. Mientras que en este dato histórico se añaden unos años anteriores en los que no hubo esclavitud, pero que estaban en Egipto, los hebreos, el pueblo de Israel. Por eso es que esas dos fechas, esos dos números, en unos lugares dice, habla de 400 años y en otros, aquí habla de 430 años. Bueno, verso 42. Noche de vigilia, Noche de custodia, dice aquí, pero también se puede traducir vigilia. Es para Yahvé, para sacarlos de la tierra de Egipto. Es la noche esta para Yahvé, observancia para todos los hijos de Israel, para sus generaciones. Ok, hermanos, entonces eso es lo que estaba diciendo anteriormente, que esta noche del primer día de, quiero decir, del día 15 de Aviv, ¿verdad? Pasado ya el 14, la puesta del sol, que es la noche de vigilia. Es una noche en que se supone que uno haga vigilia por lo menos hasta la medianoche, ¿verdad? El pueblo de Israel hizo vigilia toda la noche, en esa ocasión, toda la noche, porque al otro día tenían que salir deprisa, ¿eh? Y todo eso es lo que se rememora, hermanos, en nuestra cena memorial de Pesaj. Y de eso es de lo que vamos a hablar mayormente en las próximas semanas, e incluso durante la cena de Pesaj, que este año por primera vez la vamos a hacer con la Hagadá judía, pero con grandes adaptaciones, ¿verdad?, hechas por nosotros. Anteriormente hacíamos un servicio más sencillito, este año vamos a hacerlo más elaborado, de acuerdo a una Hagadá que yo preparé hace ya muchos años, cuando estaba en la sinagoga de Nazarenos en Aguada. Preparamos esa Hagadá, basada también en otra que hay en inglés, ¿verdad?, de los mesiánicos, pero con muchas adaptaciones, quitándole cosas tradicionales que no son parte de la realidad de la Torá. Okay. El verso 42 entonces nos habla de que esta noche, esa noche de primer día de los panes y levadura, es una noche de custodia, de vigilia, como se le quiera traducir, de observancia. Así que los que están más fuertes pueden guardar vigilia, por lo menos hasta la medianoche, si quieren, ¿verdad? Yo no sé si, como les decía antes, si podamos aguantar eso hasta medianoche. Por lo menos aquí en esta asamblea virtual no creo que sea posible. Bueno, de ser posible lo es, pero no creo que sea factible, porque no es lo mismo estar en una asamblea física, ¿no? Cuando se está en una congregación física, todo es más fácil. Se canta, se ora, se hacen más participaciones, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer en una congregación física que no es factible en la congregación virtual nuestra aquí, ¿verdad? Pero, pues, haremos lo que se pueda. Entonces, vamos a seguir con... tenía un comentario aquí. Deja ver si no se me perdió con relación a los 430 años. Ajá. Dice una notita aquí, le voy a leer sobre el verso 40. Dice, diferentes teorías han sido enunciadas en cuanto al inicio de estos 430 años. Según Rashi, el punto inicial de este periodo es el nacimiento de Isaac, ya que Isaac es la descendencia de Abraham y vive como extranjero en una tierra que aún no le pertenecía. Mientras que los años de esclavitud propiamente dicha, de acuerdo con los sabios del Talmud citadas por Rashi, fueron 210 años. Eso me parece a mí un dato erróneo, pero bueno, estoy leyendo lo que dice él. Ibn Ezra sugiere que este periodo de 430 años se inicia a partir del día en que Abraham parte de su tierra natal, o sea, de Ur-Kasdim. Resumiendo, los 430 años habían abarcado dos etapas. Una etapa primera, en la cual los descendientes de Abraham habían sido extranjeros en una tierra que no les pertenecía, y la otra etapa, en la cual los hijos de Israel habían sido esclavizados en la tierra de Egipto. En conclusión, y teniendo en cuenta la incertidumbre que generan estos datos cronológicos, habría que tener en cuenta que la duración del exilio y el final de los sufrimientos están sumidos en la sombra. ¿Está claro? En la sombra. O sea que no se sabe. Pero lo que sí habría que recalcar en palabras de Rashi es que, llegando este periodo a su término, Elohim no los demora más en la esclavitud, ni siquiera el tiempo que insume un parpadeo de ojos. Y esa es la intención, de acuerdo con Rashi, de la repetición que hace el verso 41 cuando dice, y fue al término de 430 años y fue que en la plenitud de este día, etcétera, etcétera. Entonces, sobre el verso 42, noche de custodia, dice, de acuerdo con Ibn Ezra, el término Lel Shimurim significa que Elohim los custodió y los protegió de la muerte que sobrevino a los egipcios esa noche. Bueno, hasta ahí la cita de del comentario rabínico. Vamos a seguir con el verso 43. Dijo Yahweh a Moshe y a Aarón: esta es la ley del sacrificio de Pesaj. Ningún extraño habrá de comer de él. Pero en cuanto a todo esclavo de hombre comprado con dinero, habrás de circuncidarlo, entonces comerá de él. Ni el extranjero residente ni el asalariado comerán de él. Fíjense que aquí está hablando de algo que nuestro maestro Hizkiyahu explicó a la saciedad en su tema sobre la circuncisión. Que la circuncisión, y en este pasaje se ve bastante claro, es algo relativo a ciudadanía. ¿Okay? Se habla de los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Pues los que no están circuncidados. Es ciudadanía de Israel. Y más tarde ese concepto de ciudadanía se liga a la tierra de Israel. De suerte que esos mandamientos, esos preceptos relativos a la circuncisión, tienen jurisdicción en la tierra de Israel, hermanos. ¿Okay? Pero más allá de tener jurisdicción en la tierra de Israel, tienen jurisdicción, por decirlo de alguna manera, con relación al Pesaj. O sea que esos extranjeros que viven o vivían en la tierra de Israel no tenían que circuncidarse por obligación. Pero si querían participar de la cena de Pesaj, del Cordero de Pesaj, entonces tenían que circuncidarse. Entonces, resumiendo, la milá no es necesaria. Dice Hizkiyahu que luego hubo milá cuando llegaron a las orillas del Jardín. Quiere decir que después de 40 años de andar por el desierto, sin circuncisión, oigan esto, hermanos, cuando fueron a entrar a la tierra prometida, la tierra de Israel, fue entonces que hubo esa gran campaña, por decirlo de algún modo, de circuncisión, de la milá. Hermanos, nosotros estamos espiritualmente ahora en el desierto. Estamos hablando de ¿verdad? Conceptos simbólicos, ¿no? Estamos ahora en el período en el que Israel, representado por la peregrinación del pueblo hebreo en el desierto. Milá significa circuncisión, hermano Francis. Milá es la circuncisión en hebreo. Entonces, fíjense que Israel, el pueblo de Israel, estuvo sin circuncisión 40 años en el desierto. Y ese es nuestro estado ahora, hermanos. No necesitamos circuncisión, ¿ok? No necesitamos circuncisión por varias razones. Una de ellas es por lo que estoy mencionando, que ya estamos en el periodo simbólico de la peregrinación. Somos peregrinos en este desierto, ¿verdad? No hemos llegado a la tierra prometida. Cuando lleguemos a la tierra prometida, en otras palabras, cuando llegue el Mesías, si es que ese es el plan de Yahweh, si es que Él lo indica, entonces seremos circuncidados en la carne. Por ahora solamente tenemos la circuncisión del corazón, que es más importante todavía. Pero eso lo dirá el Mesías, hermanos, cuando venga. Si el Mesías, porque el Mesías es el que entiende perfectamente la voluntad de Yahweh. Él habla con el Padre Yahweh. Él sabe lo que es la verdad. Él entiende mejor. Y si es que Él nos dice que hay que circuncidarse, pues hay que circuncidarse. Pero eso es cuando Él lo diga, hermanos. No es cuando los intérpretes ahora modernos de la Torá lo digan. No porque lo dicen los intérpretes modernos de la Torá, porque nosotros tenemos intérpretes también entre nosotros que nos han enseñado lo contrario, que ahora no hay que circuncidarse. Una de las razones es lo que acabo de mencionar. Estamos todavía en peregrinación. No hemos entrado a la tierra prometida. No se han cumplido las promesas todavía. Y además de eso, no existe el sacrificio de Pesaj. Cada vez me preguntan por internet: hermano, ¿tenemos que circuncidarnos para participar de la cena con ustedes? Y siempre les digo: no, hermano, no tiene que circuncidarse. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a comer el sacrificio de Pesaj. Y la circuncisión para los extranjeros, en términos literales, en aquellos tiempos, la circuncisión era requerida por causa de que ellos querían comer el sacrificio de Pesaj. En otras palabras, si querían comer el sacrificio de Pesaj, tenían que circuncidarse. Pero hoy día, ¿quiénes comen del sacrificio de Pesaj? ¿Quiénes? Nadie, nadie. Ni los judíos comen el sacrificio de Pesaj. Nadie. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Pesaj, y lo dice la Torá en Deuteronomio, no puede inmolarse fuera del templo de Yahweh o del lugar donde Yahweh haya escogido para poner su nombre. Y eso fue el Mishkan, el templo, el Hekal de Yahweh, o sea, de Jerusalén, quise decir, ¿verdad? Y solamente ahí se podía sacrificar el Pesaj, ¿ok? Como no hay templo, esa es otra razón por la que no podemos comer sacrificio de Pesaj y por la que no tenemos que circuncidarnos. Y si quieren una tercera razón, es que tampoco estamos viviendo en la tierra de Israel. Aun si hubiera templo, hermanos, nosotros acá en Puerto Rico, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en México, etcétera, etcétera, en Ecuador, no podemos comer, no podríamos, si hubiera templo, no podríamos comer de sacrificio de Pesaj acá. Tendríamos que ir a Jerusalén, en todo caso, si quisiéramos participar. Y en Chile, sí, añadimos a Chile. Ok, y si quieren una cuarta razón, ¿ah? Tenemos una cuarta razón. Y es que los que hemos sido injertados al tronco de Israel a través del Mesías, ¿ah? Se nos acredita, se nos imputa la circuncisión del Mesías. Eso lo estudiamos ya, ¿eh? En los escritos de Pablo. A los que están en el Mesías se les atribuye, se les imputa, se les acredita la circuncisión del Mesías y en él fuimos circuncidados nosotros, ¿sí o no? ¿No dice Pablo que en él fuimos crucificados, ejecutados? ¿Sí o no? Sí. En él fuimos ejecutados en un madero nosotros, morimos y en él resucitamos, ¿verdad? Esos son conceptos teológicos profundos que nuestro maestro Pablo nos presenta, ¿verdad? Pues lo mismo aplica a la circuncisión, hermanos. En él fuimos circuncidados. ¿Eh? Fuimos circuncidados al octavo día, cuando lo circuncidaron a él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de él. Este es un concepto, digamos, no sé si decir filosófico o espiritual. ¿Eh? Hermanos, por ahí se habla mucho, ¿verdad? Estamos en el Mesías, estamos en el Mesías, qué lindo, ¿ah? Pero muchos no entienden lo que eso quiere decir, hermanos. Estamos dentro del Mesías, dentro del Mesías. Y por eso participamos de todas las bendiciones prometidas al Mesías. Y por eso somos reyes y sacerdotes, nombrados por Él. Y por eso Él es nuestra cabeza, porque nosotros somos su cuerpo, ¿es o no es? Y se nos acredita no solamente la circuncisión del Mesías, se nos acredita la justicia del Mesías también. En eso los adventistas son, ¿cómo se dice? Hablan mucho de eso, de la justificación por la fe, ¿verdad? Y es muy bueno ese tema. Y tienen razón. Nosotros hemos sido justificados por la fe porque se nos acredita, se nos imputa la justicia del Mesías. Eso quiere decir que de Yahweh nos cuenta como si fuéramos justos, porque estamos dentro del Mesías. Así que es importante, hermanos, permanecer dentro del Mesías, ¿ok? Pobres de esos hermanos que están negando a Yahushua como el Mesías. Esos se salieron del Mesías. No están ahora, en el Mesías, por decisión propia de ellos, ¿no? Por lo tanto, qué pena, qué tristeza. No puedo emitir ningún juicio sobre eso. Solamente me lamento, ¿no? De qué pena. Bueno, eso en cuanto a la circuncisión con relación al Pesaj. Así que nadie se preocupe. Podemos participar porque no vamos a comer el cordero. Por eso es que le llamamos a esto la cena memorial de Pesaj. Es una cena en conmemoración de aquel Pesaj. Y si quieren una quinta razón por la que no tenemos que circuncidarnos, es que Pablo dice, Yahweh nos dice a través de Pablo, que nuestro Pesaj es el Mesías. Nuestro Cordero Pascual fue sacrificado ya por nosotros y es el Mesías. Así que no tenemos que sacrificar ningún otro cordero, aun cuando hubiera templo. No tendríamos que sacrificar ningún cordero, porque nuestro cordero ya está sacrificado una vez por todas y es el Mesías Yahoshua. Ah, y por lo tanto, no hay que circuncidarse, hermanos. Ahí tienen cinco razones por las que no tenemos que circuncidarnos. Bueno. Pero los que insisten en la circuncisión no les interesa nada de eso. Pero bueno, allá ellos. Verso 46. 46. En una misma casa habrá de ser comido. Esto es la cena original, ¿sabes? El Pesaj original. Los judíos también hacen una diferencia entre el Pesaj original y el Pesaj conmemorativo que se hacía más tarde, ¿sabes? Por ejemplo, en el Pesaj original se untaba la sangre del cordero en las jambas de la puerta. Eso no, nunca se ha hecho fue después de eso, ¿ves? Eso en el Pesaj conmemorativo que se hace más tarde, no se hace eso, ¿ves? Sobre Pesaj original es que dice, en una misma casa habrá de ser comido, no habrás de sacar de la casa carne afuera y hueso no quebraréis en él. Hermanos, eso no lo entienden ni siquiera los rabinos judíos. Me refiero a ese dato de que no se quebrará ningún hueso en él. Pero los que somos discípulos del Mesías, okay, entendemos eso. Porque eso se cumplió literalmente en el nuestro amado Mesías Yahushua, que murió como cordero sacrificado por nosotros y no quebraron sus huesos. Porque fíjese que ustedes ya saben la historia, ¿no? Los ladrones o los delincuentes que murieron al lado de él, pues hubo que quebrarle las piernas para que murieran rápido, porque ya se aproximaba el Shabbat y no había muerto todavía. Entonces les quebraron las piernas para avanzar, ¿sabes? Para que avanzaran a morir. Y cuando fueron a quebrar las piernas a Yahushua, no se las quebraron porque ya estaba muerto. Y ahí se cumple literalmente este simbolismo precioso de que el cordero de Pesaj no se le podía quebrar ni un hueso. Tremendo. Verso 47. Toda la congregación de Israel habrá de hacerlo. Pero si morare contigo forastero e hiciere Pesaj para Yahweh, fíjese lo que está diciendo, lo mismo que estamos explicando. Aquí lo dice, hermano, pero en otras palabras. Dice, si mora contigo un forastero. En otras palabras, si hay un extranjero en tu patria, en tu país, que será la tierra de Israel. Ese es el primer requisito relativo a la circuncisión, que tiene que morar, es si mora en Israel. Segundo requisito, hiciere Pesaj, o sea, si ese extranjero que mora en la tierra de Israel quiere comer del Pesaj para Yahweh, entonces dice, habrá que circuncidarle todo varón y entonces podrá acercarse para ofrecerlo y será cual nativo del país. Está hablando, hermanos, de país. Así que el hermano Imoré Jisquillahu nos abrió los ojos y nos trajo un mensaje, un estudio profundo y certero sobre esto, que ahora lo que hacemos es repetirlo, ¿no? De que la circuncisión tiene que ver con ciudadanía del país de Israel, allá en la tierra de Israel. Dice, pero todo incircunciso no comerá de él. ¿Okay? Fíjense que podían participar de esa celebración. Los incircuncisos, ¿verdad? Que se allegaban a Yahweh en aquellos tiempos antiguos, incluso cuando estaba el templo y todo eso, podían participar, ¿verdad? De la celebración en sí. Pero no podían comer del cordero. Eso es todo. Verso 49. Una sola ley habrá para el nativo y para el forastero que mora en medio de vosotros. Fíjense cómo se recalca una y otra vez el concepto de ciudadanía. El nativo, ¿quién es el nativo? El que es ciudadano del país de Israel. ¿Y quién es el forastero? Pues el que vive allí, pero que no es ciudadano. Entonces, esos son los conceptos que están ligados estrechamente al asunto de la circuncisión. Bueno, estoy cotejando las notas, a ver, pero no hay muchas notas razonables aquí. Hay muchas notas, pero hay muchas notas de estos rabinos que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, mire, le voy a leer el comentario rabínico sobre eso de que no se le quebrará un hueso. Dice aquí, la finalidad de esta prescripción, de acuerdo con el autor del Minhag Elulá, es para que los egipcios vieran con sus propios ojos los huesos y esqueletos del cordero en cuestión, que les demostraría a ellos la inercia y la carencia de sentido que tenían sus antiguos ídolos. Mire qué cosa, mire qué comentario más lejos de la verdad, porque lo que pasa es que esto se basa en una interpretación rabínica de que aquel cordero representaba un ídolo de Egipto. Ah, qué barbaridad, hermanos. ¿Se acuerdan que la vez pasada lo dijimos? Decía un rabino por ahí que ese cordero era símbolo de la deidad de Egipto. Entonces eso implicaría que la deidad de Egipto fue la que protegió a los hijos de Israel. No, hermanos. Ese cordero era, ese mandamiento sobre el cordero de Pesaj era un hoc. ¿Saben? Ustedes saben lo que es un hoc, ¿verdad? Los hokim. Bueno, los que no saben, pues lo aprendemos ahora. Hay distintos tipos de mandamientos en la Torá, ¿verdad? Y se traducen de distintas maneras, ¿no? Mandamientos, estatutos, juicios, etc. Hoc o hokim en plural son juicios, son preceptos que no se entienden, que no se explican, que no se da una razón para ellos, ¿eh? Por ejemplo, se da el mandamiento del Shabbat. Y el Shabbat no es un hoc, porque el mandamiento del Shabbat se explica por qué se da ese mandamiento, ¿verdad? Para, como memorial de la creación. Pero hay otros mandamientos que no se da el mandamiento, pero no se explica por qué. Eso es solo hokim, ¿okay? Entonces, este asunto del cordero es un hoc también, hermanos. ¿Okay? Lo de la vaca roja, hay muchos. La vaca roja es otro hoc. Y muchos otros que se. Lo de no comer carne de cerdo. Mira a ver si Yahweh dijo, no comas carne de cerdo porque produce triquina, produce artritis. No, no se dio ninguna razón para no comer carne de cerdo. ¿Okay? Ahora sí se entiende, ¿ves? Pero no se dijo la razón. Eso es un hoc. Esos son hokim. Bueno, pues esto del cordero, hermanos, también es un hoc. Esto es un mandato que nunca se dio la razón de ser en la Torá, no se explicó por qué, pero nosotros, a base del cumplimiento que hemos visto en el Mashiach, sabemos ahora por qué, ¿eh? Que ese cordero representaba al Mashiach, al cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo, como proclamó Yohanan el Inmersor, ¿se acuerda? Cuando fue a sumergir al Mesías. Bueno, vamos a seguir. Una sola ley, verso 49. Ya leímos el 49. Vamos al 50. Hicieron todos los hijos de Israel como había ordenado Yahweh a Moshe y a Aarón. Así hicieron ellos. Y fue que en la plenitud de este día hizo salir Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahí está, con eso llegamos al final del capítulo 51 de Éxodo. Y nos quedamos todavía en un relato inconcluso, ¿verdad? O sea que ese relato continúa en el capítulo 13, que vamos a estar considerando la próxima semana. Y por eso invitamos a nuestros hermanos y amigos a que nos acompañen otra vez la próxima semana para un análisis del capítulo 13 de Éxodo. Y siempre son bienvenidos los comentarios, ¿verdad? De ustedes, los presentes que hacen ahí por escrito en la pizarra. Siempre son, ¿sabe? Agradecemos y son bienvenidos sus comentarios. Eso indica pues que están muy atentos y que además saben y conocen de estas cosas, ¿verdad? Y los que son más nuevos pues están aprendiendo cositas, quizá algunas cosas nuevas. Poco a poco vamos entendiendo mejor la Torá. Y ustedes verán que cuando terminemos este ciclo de lectura de la Torá, y volvamos a iniciarlo, si nos da Yahweh vida, vamos a aprender otras cosas nuevas también. Y cada vez que estudiamos la Torá, aunque sean los mismos pasajes, aprendemos algo nuevo. ¿Okay? Así que hermanos, entonces me despido de nuestros oyentes, deseándoles que Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. Hasta la próxima. Shalom.